manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de dos opositores cubanos. Aumenta la presencia policial nocturna en Cuba durante los apagones. El secretario de Estado de Estados Unidos defiende decisión tomada sobre la cooperación de Cuba en esfuerzos antiterroristas. Rechaza Israel la decisión de países europeos de reconocer al Estado palestino. Y nuevamente Venezuela aumenta la presión sobre la sociedad civil.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 22 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de dos cubanos, el preso político Daniel Moreno de la Peña y la abogada Marienis Pavó Oñate. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó la semana pasada medidas cautelares a favor del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, porque considera que el opositor atraviesa una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Moreno de la Peña, encarcelado sin juicio desde enero de 2023, ha denunciado las continuas transgresiones del personal penitenciario a los derechos de los presos.
Daniel, en marzo, guardia, le dieron golpe adentro e intentaron encuadrillarlo para violarlo.
Relató Evelyn Suñe, su esposa.
Y yo no entiendo cómo guardia, en vez de ayudar a que lo están encuadrillando, entonces le dan golpe. Y Daniel también, 17 meses ya va a cumplir ya y no tiene ni petición fiscal.
La organización continental concluyó que los actos de los funcionarios de la prisión y su complicidad con los reclusos que intentaron agredir al preso político tendrían como objetivo que se autoincriminara o incriminara a otros por delitos contra la seguridad del Estado. La comisión decidió solicitar al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida, integridad personal y salud de Daniel Moreno de la Peña y que asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales. También la semana pasada, la CIDH amplió las medidas cautelares a la abogada Marienis Pavó Oñate, esposa del abogado contestatario Julio Ferrer, quien vive en Estados Unidos desde hace unos meses. Pavó Oñate ha sido víctima de interrogatorios, represión y coacción psicológica y emocional tras la salida del país de su pareja.
Día 26 de febrero empezaron oficiales de la seguridad del Estado a visitarme en el trabajo, a llamarme por teléfono. Esas amenazas, incluso hasta absurda, ¿y cuál es la escuela de los niños? Y
la entidad continental pidió a La Habana entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista y sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El directorio democrático cubano expresó su solidaridad con el preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, quien realiza una huelga de hambre en reclamo de su libertad en la sala de penados del hospital Arnaldo Milian Castro en la ciudad de Santa Clara. Morales fue arrestado en represalia por su labor en el periodismo independiente a solo unos pocos días de haber sido excarcelado luego de cumplir más de 2 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J. Entre tanto, las autoridades cubanas han negado la libertad condicional al preso político Luis Robles, encarcelado por haber exigido la libertad de un rapero. Desde La Habana, su madre, Gintra Lizástegui, dijo que se siente indignada.
Recibo un mensaje por WhatsApp del abogado el domingo, ¿sabes? Donde me dicen que le informo que le denegaron la condicional a su hijo. Figúrese usted a esta madre que ha sufrido y que sufre el injusto encarcelamiento de su hijo. Luis no me llama el domingo. Lo que me pasa por mi cabeza es que se lo informaron y que está incómodo, pienso yo. Me llama ayer por la tarde Luis para saber cómo estamos y me tocó a mí darle esa triste noticia. Para alentarlo un poco le digo, bueno mijo, esto era de imaginar y de esperar. Fue lo único que pude decir. Luis hasta ahora se ha portado bien. El muchacho casi lo da por hecho. Y ahora esta noticia de fue un cubo de agua fría. Y una de las cosas que me ha tocado aprender es que la seguridad del Estado es manipuladora y manipula los sentimientos de los seres humanos. Entonces todo esto yo lo veo como que tú tienes que sentir que el que manda aquí somos nosotros. Y a mí no me interesa que tú te estés portando bien. Me indigna saber qué es daño que le quieren hacer a Luis, porque hasta yo me pregunto, ¿qué hizo Luis para merecer tanta desgracia?
La activista cubana Rosa María Payá declaró ayer ante el Senado de Italia que la batalla entre la democracia y la dictadura en el hemisferio occidental tiene su epicentro en Cuba. Payá opinó que el pueblo cubano tirará abajo el muro de Berlín del siglo XXI, o sea, el régimen de La Habana, pero las democracias del mundo también tienen que ayudar. Y han crecido los operativos policiales en la isla en medio de los prolongados apagones. Tomás Cardoso tiene esta información.
Aumenta el patrullaje policial en horarios nocturnos en Cuba ante el temor de nuevos estallidos sociales en medio de los prolongados apagones. Alertaron residentes desde varias provincias a Martín Noticias. En el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, donde los apagones alcanzan hasta las 18 horas, Ania Zamora Carmenate nos dijo.
En las noches cuando quitan la electricidad, traen patrullas y las ponen alrededor del parque y eso es intimidando, un modo de represión.
Ya desde hace varias semanas hay un operativo policial en la ciudad de Guantánamo, donde ha habido algunos toques de cazuela. Cuenta Miguel Ángel López Herrera.
Están activados los militares, los grupos de respuesta rápida. Todas las noches están tratando de evitar que la población se subleve.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, donde hubo una protesta por los apagones el 8 de marzo, Damaso Alberto Fernández cuenta sobre la situación actual.
El pueblo está muy vigilado por parte de los órganos represivos, muy en especial en horario de la madrugada. Se sienten los motores de los policías.
En Santi Espíritu, la seguridad del Estado está visitando centros de trabajo para comprometer a trabajadores con la vigilancia nocturna, explica el periodista independiente Adriano Castañeda.
Hay una cantidad importante de efectivos de la policía que tienen que salir a patrullar todas las calles.
Ante los prolongados apagones ha habido toques de cazuelas en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Desde hace días en Aguada ya el patrullaje de la policía, incluyendo de factores del Partido Comunista.
Desde hace dos semanas se ha implementado un operativo policial en horas de la noche en la ciudad de Pinar del Río, informa José Rolando Cázares.
Incluso hay personas de respuesta rápida que ya las identificamos nosotros, miembros de la sociedad civil, que están de turnos en la madrugada y por la noche en los parques.
En Bayamo, donde hubo recientes protestas, están utilizando reclutas del servicio militar obligatorio para patrullar en las noches, advierte Emiliano González.
Presencia policial, incluso muchachos jóvenes por grupos, dos, tres, en diferentes partes de la ciudad.
Así sonaron las cazuelas anoche en el reparto San Agustín en La Lisa, donde reside Vladimir Ríos Cruz, quien nos explicó.
Ya era tarde en la noche, yo tengo el toque de cazuela grabado. Comenzamos a tocar cazuela tan fuerte, porque eran cuatro edificios de 20 apartamentos y ya íbamos a tirarnos para la calle. Íbamos a abrir estos sacos de arriba. Y nada, pusieron la corriente automáticamente.
Y desde La Habana, en el municipio de Arroyo Naranjo, donde ya hay apagones nocturnos programados, también hay un incremento de la presencia policial, enfatiza el periodista independiente Vladimir Turró.
Vienen preparándose por lo que pueda suceder en lugares estratégicos, por ejemplo, las tiendas de MLC, existe presencia policial. Estamos hablando de lugares céntricos como La Palma, es un lugar donde se concentran muchísimas personas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Ajuste de horarios escolares en Villa Clara no resuelve, según los padres y los maestros, el problema que para los alumnos generan los apagones. Iván Pacheco recogió los testimonios en el siguiente reportaje.
El cambio de horario implementado este 20 de mayo en escuelas de la provincia de Villa Clara debido a la compleja situación energética, según las autoridades de educación, ha sido calificado como absurdo y generador de caos por padres y maestros entrevistados por Martí Noticias. El activista Joel Medrano vive en la ciudad de Santa Clara. Tiene dos nietos. Uno asiste al círculo infantil y otro a la escuela primaria.
2 horas en la mañana, pero eso no beneficia en nada porque primero que no hay transporte. Segundo que el muchacho se pasa la noche entera haciendo mil, que va a ir a la vida, que pasar 2 horas, pasa más trabajo yendo a la escuela que lo que va a hacer el fructífero de bien en su aprendizaje. Es una medida prácticamente absurda porque eso no tiene objetivo ninguno. Por decir que el muchacho está yendo a la escuela simplemente.
La nueva regulación establece que los círculos infantiles abren a las 6:30 de la mañana, mientras las escuelas lo hacen a las 7, un poco más tarde. El horario de clase está establecido de 10 a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 4:20. El tiempo entre 7 y 10 de la mañana en que comienza el primer turno de clases se ocupa en actividades lúdicas, es decir, recreativas y complementarias. Conversamos con la directora de una escuela primaria en la localidad villaclareña de Manacas, quien se identificó como Rosalía. Según comentó, es mucho contenido y poco el tiempo para impartirlo.
Hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo sí hay que aprovecharlo bien y no perder un minuto.
Junia, quien reside en Santa Clara, señala que la solución que dan los padres al problema es no enviar a sus hijos a la escuela.
La realidad es que muchas madres no mandan a los niños cuando no duermen la noche, porque eso está claro, como no vamos a mandar a un niño sin descansar.
Conversamos con otra maestra villaclareña que prefirió no identificarse.
Debe ser para esos niños, ¿ves? Que se les va la corriente y no pueden dormir bien por la noche, pueden llegar un poquito más tarde.
Sin embargo, según su experiencia, el cambio de horario escolar no evita que en medio de una clase llegue el apagón.
Ayer mismo en mi circuito se fue la corriente a las 10 de la mañana. Ya a esa hora yo estaba en el aula dando clases.
Asegura la maestra que este miércoles, al menos en su centro escolar, han dado ya una contraorden debido al caos que ha generado el nuevo horario establecido.
Aunque según nos dijeron ahorita, ya a partir de mañana el horario va a ser normal, porque se ha creado un caos en la sociedad, ¿ves? Que los niños, hay unos que entran a las 8, otros que entran a las 9, otros a las 10. Y creo que ya mañana van a empezar ya a la misma hora, a las 6:50 todos los niños. Se le vaya o no la corriente.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
3:12, pasamos a noticias de Estados Unidos. En una audiencia en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Anthony Blinken volvió a defender la decisión de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia sobre la solicitud de presupuesto para el Departamento de Estado en el año fiscal 2025, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el congresista Mario Díaz-Balart, le preguntó al secretario de Estado Blinken por qué su departamento sacó a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. El congresista mencionó que el gobierno cubano aún da refugio a fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses y tiene una extensa red de espías, dando como ejemplo el reciente caso de Víctor Manuel Rocha, el exdiplomático condenado en abril a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana. El secretario de Estado Blinken respondió que el Estatuto de No Cooperación Total requiere una revisión anual y la base para la designación por parte de la administración anterior fue la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en Cuba. Blinken recordó que en aquel momento el gobierno colombiano demandaba que fueran devueltos a Colombia y que debido a la negativa del gobierno cubano a hacerlo, se podía decir que albergaba a esos terroristas.
The change this year has been that the Colombian government no longer seeks their.
Él dice que el cambio este año ha sido que el gobierno colombiano ya no busca su extradición. y que, como señaló Díaz-Balart, Estados Unidos reanudó la cooperación policial con Cuba en aras del interés nacional, y por lo tanto la base para la designación ya no estaba ahí. Él dice que hay otras designaciones para Cuba que permanecen en los libros y que, por supuesto, todos los actos que el congresista correctamente citó. Dice Blinken que Estados Unidos sigue luchando contra y tomando medidas en contra donde y cuando pueden, pero que esto, en este caso particular, dado el requisito anual, la base para la designación, dados los hechos cambiantes, esa es la determinación que tomó la administración Biden. El congresista Díaz-Balart le respondió que le resultaba difícil entender que el hecho de que Colombia haya decidido no pedir el regreso de un grupo de terroristas cambie el hecho de que hay otros terroristas en Cuba, incluidos algunos que han matado a estadounidenses, y que el régimen cubano se ha negado a enviar de regreso a Estados Unidos. Díaz-Balart mencionó los casos de Joan Chesimard, también conocida como Assata Shakur, que escapó de una prisión en Nueva Jersey donde cumplía cadena perpetua por el asesinato en 1973 de un policía estatal estadounidense y que posteriormente se refugió en Cuba, y de William Morales, fabricante de bombas para las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una organización extremista por la independencia de Puerto Rico, a las que se le atribuyen más de 100 atentados con bombas que causaron la muerte de varias personas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Legisladores cubanoamericanos también criticaron a la Casa Blanca por permitir que una delegación del régimen cubano visitara las instalaciones de la Autoridad Federal del Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami. El congresista Carlos Jiménez considera que la decisión de permitir la visita fue patética y peligrosa. Mario Díaz-Balart dijo que lo ocurrido es absolutamente imprudente y peligroso. Solo bajo la administración Biden se permitiría que un régimen terrorista ingresara a instalaciones seguras en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, dijo por su parte el senador Marco Rubio. 3:16, tiempo de noticias de América Latina, y nos vamos a Venezuela, donde el Parlamento de mayoría oficialista difirió la discusión de una ley que, según miembros de la sociedad civil, atenta contra las organizaciones no gubernamentales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría oficialista difirió el debate en segunda discusión de un proyecto de ley que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de las ONG en el país, pero que, según el oficialismo, tiene el objetivo de garantizar transparencia. Un día antes del inicio del debate del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, el parlamentario Diosdado Cabello había dicho que la ley se aprobaría el martes.
Que no dependen del gobierno de Venezuela, pero dependen del gobierno de los Estados Unidos. En conclusión, no son no gubernamentales. Tiene mucho que ver con esto del financiamiento, ¿eh? De cómo les llega el dinero. Todos van a tener que registrarse allí, todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, todos van a tener que decir cómo gastan los fondos, y es una deuda que tenemos nosotros, histórica.
El diputado oficialista Julio García Serpa acusó a decenas de organizaciones de buscar desestabilizar el país.
Quienes sí se están preocupando son 70 u 80 entelequias de estas, repito, que algunas no tienen ni siquiera personalidad jurídica, pero que han hecho esto un gran negocio que ha servido para la legitimación de capitales, que ha servido para el financiamiento de partidos políticos, que ha servido para el financiamiento de actividades terroristas en el país.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó en horas recientes que a finales del año pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las restricciones incompatibles que asegura establece el marco jurídico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La oposición venezolana tiene la unidad perfecta para vencer en las urnas a Nicolás Maduro, dijo ayer a la agencia EFE el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El opositor venezolano afirmó que Maduro está atrapado sin salida. Ledesma, exiliado en Madrid, comentó que las maniobras de Maduro para inhabilitar a candidatos opositores como María Corina Machado han propiciado la figura de Edmundo González para encabezar la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones del 28 de julio. Es el hombre perfecto para la transición en Venezuela, subrayó Ledesma, quien desde España apoya las acciones en el exterior de la coalición opositora. 3:19, pasamos ahora a noticias internacionales. se amplían las diferencias diplomáticas entre Israel y varias naciones europeas que han reconocido al Estado palestino. Desde La Voz de América reporta Judith Martín Rodríguez.
En un histórico paso de consideración para el pueblo palestino, España, Irlanda y Noruega se han coordinado para reconocer formalmente el Estado de Palestina en una iniciativa conjunta y a la que esperan se unan más socios europeos. Desde Madrid, el presidente de España, Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso y explicó qué les motivó a tomar esta decisión.
Y si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable.
Por su parte, la reacción de Israel ha sido casi inmediata y el gobierno israelí ha llamado a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda, una medida que es una herramienta diplomática de protesta que implica el retiro temporal del embajador para que ofrezca un reporte de lo sucedido al ministro de Asuntos Exteriores, quien a posteriori ofrecerá instrucciones específicas. En contraposición, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, aplaudió la medida, asegurando que contribuye a la solución de dos estados como vía para establecer la paz y la convivencia en la región. Paralelamente, Tel Aviv continúa su pulso contra Karim, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, por solicitar la detención del primer ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes y de la cúpula de Hamas. En este sentido, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, reiteró su rechazo a la medida.
Creo que la vergonzosa equivalencia implícita entre Hamas y el liderazgo de Israel solo complica las perspectivas de lograr tal acuerdo. Continuaremos avanzando para lograrlo, pero esa decisión, como usted dijo, en muchos niveles, es totalmente equivocada.
De este modo, Blinken lamentaba que la posición del Tribunal Penal Internacional entorpece y dificulta sus esfuerzos de alcanzar una tregua para efectuar la devolución de los rehenes y establecer un alto el fuego. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Organización de Naciones Unidas expresó nuevas preocupaciones por el aumento de los desplazamientos y las necesidades humanitarias en la región de Kharkiv, al noreste de Ucrania, en medio de los ataques rusos. La Voz de América amplía la información.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó su extremada preocupación por el agravamiento de la situación y el aumento de las necesidades humanitarias y el desplazamiento en la región nororiental de Kharkiv, en Ucrania, debido a la nueva ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Durante una conferencia de prensa, Savia Manto, portavoz de ACNUR, explicó que la semana pasada más de 10.300 personas fueron evacuadas de sus aldeas en la zona fronteriza de esta región por las autoridades ucranianas con la ayuda de voluntarios y organizaciones humanitarias. La portavoz de ACNUR también resaltó que la Organización para los Refugiados está preocupada de que las condiciones en esta ciudad, la segunda más grande de Ucrania, que ya alberga a unas 200.000 personas desplazadas internas, puedan tornarse aún más difíciles si la ofensiva terrestre y los ataques aéreos continúan.
Los implacables ataques aéreos continúan prolongando y exacerbando una situación ya de por sí terrible. Más de dos años desde la invasión a gran escala de Rusia, los bombardeos y ataques irregulares continúan cobrándose vidas y destruyendo hogares e infraestructura en todo el país.
Por su parte, Jarno Javich, representante de la Organización Mundial de la Salud en Ucrania, destacó que la situación es grave luego de la ofensiva terrestre rusa el 10 de mayo, que se considera su mayor avance territorial en Ucrania en los últimos 18 meses.
Más de 14.000 personas han sido desplazadas en cuestión de días y casi 189.000 más siguen residiendo a menos de 25 kilómetros de la frontera con la Federación Rusa, enfrentándose a riesgos significativos debido a los continuos combates.
Fue una actualización de la sala de redacción.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Un tribunal en San Petersburgo, Rusia, prolonga la detención de una activista de 18 años arrestada bajo cargos de criticar las acciones de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Un informe de Human Rights Watch concluye que China desplazó a más de 700.000 tibetanos de sus hogares desde el año 2016. Radio Asia Libre reporta que un número récord de buques de guerra de China están operando en Camboya. Pese a lo que demuestran los sondeos, asesores del presidente Biden dicen que las protestas en Estados Unidos por la violencia en Gaza no dañarán sus aspiraciones electorales. Y la Asamblea de Ecuador conformó una comisión especial que tramitará 5 proyectos de ley que endurecen las políticas contra el crimen organizado y la delincuencia. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, según un estudio reciente, el costo energético del embarazo en los seres humanos es de unas 50.000 calorías alimentarias, mucho más de lo que se creía. Las mujeres, además, pasan más tiempo embarazadas que muchos otros mamíferos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé. Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada, pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Todos los seres humanos hemos viajado a Venecia. Algunos en verdad sobre góndolas con cánticos y otros sin góndolas pero con música de fondo y una canción insigne. A esa región del Véneto nos lleva de la mano un francés y no un italiano, a quien la divinidad le regaló una de las voces más entrañables jamás escuchadas. Charles Aznavour, aunque de origen armenio, es parisino. La ciudad de la luz le dio la bienvenida el 22 de mayo de 1924. Fue todo lo multifacético que pudo. Cantó en francés, italiano, español, inglés, alemán. Compuso, actuó, dirigió, escribió poesía y fue diplomático cuando Armenia lo nombró embajador en Suiza. Tanta era su seducción que se referían a él como el embajador de la canción. Subido a un escenario, Charles Aznavour vibraba y tan seguro estaba de sí mismo que convirtió en inofensivo el almanaque cuando a los 94 años seguía cantando. Lo hizo para encumbrados personajes como jefes de Estado, papas de la Iglesia y monarcas europeos, pero su público universal le aplaudió hasta el delirio temas como La Bohemia, ¿Quién? Y por tanto, Morir de Amor y una larga lista de melodías. Cantó en Japón el 19 de noviembre de 2018. 12 días después, cerró los ojos de por vida. Una vez dijo, a mí el éxito me llegó muy despacio. Me hicieron de todo. Me pusieron por los suelos. No les gustaba ni mi voz, ni mi físico, ni lo que escribía. Yo hoy digo, mira, están todos muertos y yo vivo. Es mi venganza. Tenía razón ese hombre menudo. El mundo ignora a los críticos y se acuerda del cantante Charles Aznavour.
Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Por supuesto, dándoles a todos las gracias por la compañía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, le habla José Abreu.